Buenas tardes, aquí comienza el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, un repaso a la actualidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Todos los viernes con ustedes, este repaso a lo nuestro, a lo cántabro, desde esta perspectiva de el ángulo socio-religioso, como les decimos, y todo ello gracias a la colaboración técnica y de control de sonido de Katia Nogueira e Iván Respuela. Saludos también de quien les habla, Íñigo Bell. En una víspera, la de hoy, con respecto a mañana, que celebraremos a San José, esposo de la Virgen María, una solemnidad. Por eso nuestro obispo pues ha establecido que será día de precepto en la diócesis. Ya sin más preámbulos, ¿les parece que comencemos? Pues adelante. En el espejo tenemos ahora con nosotros a Juan Valero. Él es el rector del Seminario Diocesano de Monte Corbán. Bienvenido a nuestro programa, Juan.
Hola, buenos días.
Te tenemos con nosotros porque este fin de semana la Iglesia celebra el Día del Seminario, coincidiendo también pues, con San José, el esposo de la Virgen María, el patrono de los seminaristas y de muchísimas cosas más. El Día del Seminario en esta ocasión se celebra bajo el lema Enviados para Reconciliar. Es una palabra muy bonita, una frase muy bonita, que va en consonancia con el Año de la Misericordia que estamos celebrando. Y precisamente una de las facetas más bonitas que pueda tener un sacerdote es el poder perdonar los pecados en nombre de Cristo. ¿Qué reflexión tenemos que hacer en el Día del Seminario, Juan?
Bueno, pues a la luz de este lema de este año, yo creo que hay que valorar la función y el papel del que se le encomienda al sacerdote, el ministerio sacerdotal, que entre otras cosas supone eso, reconciliar a la humanidad, reconciliar los corazones, tantas veces crispados y rotos, y que en ese sentido pues tiene una función y una aportación a la sociedad y al mundo importantísimo, ser instrumento de reconciliación. La reconciliación que supone el primer paso para entender una cultura y una civilización del amor.
Decíamos antes que una de las principales misiones del sacerdote es precisamente la de perdonar los pecados en el nombre de Cristo. Sin embargo, el sacerdote no es una de las vocaciones que ahora mismo un joven inicialmente se plantee respecto a lo que sucedía hace años, que la vocación sacerdotal era una opción más y que muchísimas familias, o bien se tenía un sacerdote en la propia familia, o bien se tenía un sacerdote cercano, o bien se tenía una religiosa, o bien se tenía un religioso. ¿Por qué los jóvenes ahora no se plantean la vocación sacerdotal como hace tiempo?
Bueno, mira, te cuento, hace unos días yo tenía un encuentro con un grupo de prematrimoniales, novios que se están preparando para el sacramento del matrimonio. Y yo les decía que si luego tenían un hijo o una hija que les decía que querían consagrar su vida al Señor, que no se llevaran las manos a la cabeza, sino que lo percibieran eso como un regalo y como un don inmenso de Dios. Y es que estamos en una cultura de esto, de entender como que viene a ser algo así para muchas familias como una especie de desgracia que acontece el hecho de sentirse llamado al sacerdocio o a la vida consagrada. Yo creo que tenemos que entender que es una vocación y una vocación que da plenitud a la vida. Y es verdad que hoy hay muchas ofertas en la vida de los jóvenes que de alguna manera también se ha puesto socialmente al sacerdote como en un estado de sospecha frente a lo que puede suponer la vida sacerdotal por tantas razones como sabemos. pero sí que me parece que hay que redescubrir en términos cristianos realmente lo que supone el ministerio, en este caso concreto el ministerio sacerdotal, como un auténtico servicio, no solamente a la Iglesia, no solamente a la sociedad en sí en general, sino a cada ser humano, a cada persona, lo que puede prestar el sacerdote. Hablábamos este año en ese sentido de reconciliar. En un mundo tan crispado como el nuestro, yo creo que el sacerdote debe de tener hoy una palabra profética que ayude justamente a la reconciliación de los corazones, contribuyendo así de una manera importantísima a una sociedad en paz, una sociedad reconciliada y una sociedad que apueste por el amor y no por la cultura de la muerte.
Hace pocos días precisamente asistíamos a una conferencia muy interesante sobre las vocaciones del obispo de Barbastro, Monzón, Huesca, y en los estudios que hay realizados se decía que en un altísimo porcentaje, cuando se les había preguntado ya con años de ministerio a los sacerdotes si ellos volvieran a nacer, si volverían otra vez a hacerse sacerdote, todos decían que sí. Porque cuando se ejerce esta misión en el nombre del Señor, se puede tener una vida plena y además con la dicha que solamente la gracia del Señor puede dar. Quiero decir, para bajar un poco los pies a tierra, que se puede ser feliz desarrollando esta vocación cualquier joven, ¿verdad?
Claro, lo importante es encontrar el centro de la vocación a la que has sido llamado por el Señor. Si verdaderamente encuentras y sitúas la vida en el centro de esa vocación, pues te vas a sentir bien, te vas a sentir plenamente realizado. Y mirando en concreto hacia el ministerio sacerdotal, hay que quitar esa especie de sospecha de como que a la vida del sacerdote, de quien se dedica a esto, le falta algo. Es decir, no, es tan de plenitud como otras vocaciones, porque en realidad aquel que llama, que es el Señor, es el que se encarga de que ese corazón no se quede en vacío y que, por lo tanto, celebre la vida en una plenitud desde esa misión y esa tarea que se le encomienda.
Actualmente en nuestro seminario de San Juan de Montecorbán se preparan 8 seminaristas, ¿verdad?
Así es, sí, sí, sí.
De estos 8 seminaristas, digamos, ¿están todos en el seminario mayor?
Están todos en el seminario mayor, sí.
Y yo sé que en la diócesis pues hay proyectos que tratan desde diferentes ángulos el fomentar las vocaciones. El seminario en familia, el proyecto Samuel. ¿Nos puedes hablar de estas otras realidades que lo que hacen es fomentar aquellos indicios de vocación que se puede encontrar en un joven, o bien al sacerdocio, o bien a la vida religiosa? ¿Qué proyectos son los que tenemos?
Bueno, hay varios de ellos, son convocatorias, desde las reuniones y convivencias con monaguillos, el proyecto Samuel, el 11 que se llama, bueno, pues de aquellos que andan 11, 12, 13 años, etcétera, 14 años, bueno, pues se les convoca para una serie de convivencias y ayudarles a una pequeña reflexión en relación a la posible vocación, es decir, a ir descubriendo una posible llamada que se pueda estar realizando en la vida. Tiene esa finalidad y, por lo tanto, es una especie de despertar vocacional. Ahora, yo creo que el proyecto más importante y sólido que tenemos que hacer es concienciarnos todos, la diócesis ponerse en clave vocacional de que todos somos responsables para ayudar justamente a despertar en una vocación y dar validez a una vida realizada desde este aspecto. Entonces, desde el ámbito de la familia, desde el ámbito de las parroquias, desde el ámbito también de los sacerdotes, que creamos verdaderamente que esto merece la pena y que entonces nos pongamos todos en esas situaciones de talante de ofrecer a los demás esta vía y esta posibilidad y con nuestro estilo de vida, pero también desde un ámbito de anunciar el Evangelio, que sin duda el Evangelio está en clave vocacional, porque vemos cómo Jesucristo llama, cómo responden y cómo son enviados, eso es al fin y al cabo la vocación también, bueno, pues ponernos todos en esa clave para ayudar a que los jóvenes descubran esto también como algo normal y como algo posible en sus propias vidas.
Nos decía un sacerdote cuando se ordenó, hablando de sus primeros pasos, dijo que a él lo que le interpeló fue la alegría que tenía el sacerdote de su pueblo, una cordialidad, un acogimiento. Y eso a él le interpeló y dijo, pues yo quiero conocer esta realidad, a ver dónde está la fuente de esta alegría. Y entonces él, pues bueno, se quedó prendido, digamos, e inició el proceso del seminario y hoy en día es un sacerdote. Esto lo digo porque el testimonio sigue siendo muy importante, el testimonio de todos.
Sin duda alguna, yo creo que la referencia de otras personas, pero pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? La referencia de un médico que entrega la vida con todo lo que eso, pues es referencia para otros y que se puedan fijar y entender esa posibilidad de servicio hacia los demás. En el ámbito sacerdotal pasa exactamente igual. Yo creo que el testimonio que debemos de dar precisamente en este momento frente a tantas sospechas socialmente como a veces se plantea la vida sacerdotal, yo creo que los sacerdotes tenemos que ser los primeros en ser una referencia que ayuden a que descubran las generaciones que vienen detrás, los jóvenes y demás, que descubran realmente que es algo que merece la pena y que puede dar sentido pleno a su vida, ¿no? Pero no solamente el testimonio, sino que debemos de una forma explícita proponer y anunciar que el Señor no solamente llamó hace 21 siglos a un grupo de personas, sino que sigue llamando, que Él sigue llamando. Y en ese sentido tenemos que ser y sentirnos instrumentos de la llamada del Señor hacia otros jóvenes.
Juan, en esta entrevista que estamos realizando con motivo del día del seminario, este fin de semana, observamos que también a los jóvenes actuales tienen muchos valores, ciertamente, pero se observa que les cuesta comprometerse en algo que requiera un compromiso con tintes pues de radicalidad, como exige la vocación sacerdotal, ¿no?
Sí, es una de las características que marca también el modo de ser, diríamos, de la juventud en este momento, frente a una serie de valores que hay sin duda y que ahí están, pues también hay estos aspectos no tan positivos. Y es verdad que al joven de hoy, que forma parte de una cultura de la caducidad, es decir, todo es usar y tirar, es ahora pero después no, del cambio permanente, etcétera, es decir, donde no se da una estabilidad y no se da un asentamiento y sobre todo estamos viendo cómo las grandes opciones fundantes se van retrasando mucho, de ahí que el mismo matrimonio se lleve a cabo ya a edades altas. Es decir, todo eso sí que establece una mentalidad que implica una auténtica dificultad a la hora de asumir un compromiso del para siempre, como tú has señalado, ¿no? Y esa es una de las dificultades con las que nos estamos encontrando en este momento. Hay en ese sentido una especie de inmadurez, de adolescencia prolongada, que de alguna forma dificulta el que tome decisiones serias y comprometidas para siempre. Pero sí que me parece que hay que ayudar a crecer en una fe, sobre todo a los jóvenes, que lleve a entender que una fe auténtica, madura, adulta, supone una entrega total de la vida y supone sobre todo responder a los planes y a los proyectos de Dios más allá de lo que a mí me apetece o de lo que yo desearía.
Muchas veces nos da la impresión de que a los sacerdotes se les juzga con demasiado rigor. Y no nos podemos olvidar que ya el Señor nos lo transmitió. Llevamos un gran tesoro en vasijas de barro. Es decir, siguen siendo hombres, pero su mensaje es grande y santo. Y como hombres, y como cualquier hombre, sujeto a debilidades y a flaquezas.
Mira, yo en esto indicaría que como cristianos también, a la hora de mirar hacia el sacerdote, hay que mirar con ojos de Jesucristo. Y Jesucristo eligió los que eligió con sus debilidades y con sus pobrezas. En el Evangelio vemos con qué facilidad se cogen piedras para apedrear a la mujer adúltera en su debilidad y demás, ¿no? Pero Jesucristo pues no es el hombre que coge piedras, sino que justo lo contrario. Lo que lleva siempre es incluso a contar con la debilidad de los demás para llevar a cabo y se manifieste así que la obra es suya y no nuestra. Mira, detrás de cada sacerdote hay un corazón, el corazón de un ser humano, que ha apostado por Jesucristo, pero el corazón de un ser humano. Y es verdad lo que dice el profeta Jeremías, nada más enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? Con eso tenemos que ejercer nuestro sacerdocio, con ese corazón tan enfermo y tan débil como el que señala el profeta Jeremías. Pero con esos instrumentos cuenta Dios.
Pero también a veces con un corazón muy grande, porque sabemos también de sacerdotes que con su corazón han dejado obras inmensas. ¿Qué decir, por ejemplo, se me ocurre ahora, de la obra de San Martín, por ejemplo? Fue un sacerdote, el creador de tantas instituciones que han sido una ayuda para la sociedad. Recordamos que estamos hablando con Juan Valero Álvarez, que él es el rector del Seminario Diocesano de Monte Corbán. Muchas veces se ha dicho, Juan, hablando del Día del Seminario que celebramos este fin de semana, también con la colecta, que con motivo de esta jornada también se realiza en favor de nuestro seminario. Muchas veces se viene diciendo la importancia de lo que se ha llamado una cultura vocacional, que tenemos que crear una cultura vocacional. Que no solamente el que haya sacerdotes es cosa del Seminario Diocesano de Monte Corbán, sino que todos tenemos esa misión de fomentar las vocaciones, una cultura vocacional, insisto. ¿Qué significa esto?
Pues significa establecer la vida en aquello y apostar en la vida por aquello a lo que somos llamados, porque Dios tiene un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Y si respondemos a ese proyecto, sea el que sea, el matrimonio, la vida consagrada, religiosa, sacerdotal, ahí es donde realmente nos vamos a realizar como personas. Y en ese proyecto que Dios tiene para nosotros, un proyecto absolutamente gratuito, como donación que se nos da, Es ahí donde nos vamos a sentir profundamente seres humanos y como hijos de Dios. Y entonces, frente a una cultura que todo tiene un precio, que hay que pagar, lo que se trata es de apostar por esa gratuidad, pero al fin y al cabo por ese proyecto que Dios tiene sobre nuestra persona y que insisto, va a dar sentido pleno y profundo a nuestra existencia.
Pues Juan Valero Álvarez, muchísimas gracias por esta reflexión en torno al seminario, al día del seminario, que este año vamos a celebrar con el lema Enviados para Reconciliar. 8 seminaristas que tenemos, 8 tesoros que tenemos en el Seminario Diocesano de Montecorbán. Recemos también, porque la oración es algo que el Señor además nos lo dijo literalmente. Hay que rezar para que el Señor envíe obreros a su mies. Pues muchísimas gracias y que sea una jornada pues de dicha y de alegría para el seminario.
Sí, que pues eso, que asumamos esto que nos acabas de decir, porque es una tarea que el Señor nos ha encomendado a todos sus discípulos, pedir para que el dueño de la mies envíe obreros a su mies. No es poco, será mucho realmente si llevamos a cabo esa tarea que tú nos has recordado.
COPE. Estar informado.
Y como siempre vamos a concluir nuestro programa con este espacio, microespacio, que se llama Compartiendo el Pan y la Palabra. Como saben ustedes, consiste en la lectura del Evangelio que se proclamará este fin de semana en todas las iglesias. Y después un comentario breve del padre Agustín Ribeiro, de la Comunidad de los Padres Agustinos de Santander. En este caso es la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 28 a 40. Les recordamos que vamos a celebrar este domingo el Domingo de Ramos. En aquel tiempo, Jesús echó a andar delante, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 2 discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente. Al entrar, encontraréis un burrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis?, contestadle: el Señor lo necesita». Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho el Señor. Mientras desataban al borrico, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatáis al borrico? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Le llevaron a Jesús el borrico, le aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según iba avanzando la gente, alfombraba el camino con los mantos. Y cuando se acercaba el Señor ya a la bajada del Monte de los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que habían visto, diciendo: «Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo alto». Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él replicó, os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Y el comentario que nos hace nuestro padre Agustino dice lo siguiente. Hoy es la misericordia de Dios la que viene al encuentro de nuestras miserias y perdiciones. Cabalga sobre pollino, lo hace desde la humildad y sin ruido. En cambio, nuestras misericordias a menudo las envolvemos en notoriedad y orgullo, olvidando que el siervo de los siervos nos indica un camino para hacer visible nuestra entrega, la humillación y el silencio. Proclamemos en este inicio de la Semana Santa que en este mundo tan vacío de referentes morales, sociales, políticos y económicos, Jesús nos da unas pistas para convertir esta realidad nuestra en un pequeño paraíso. Que la Pascua que vamos a celebrar sea un motivo, amigos, para levantar los ojos hacia el cielo, ensanchar nuestro espíritu, afirmar nuestra esperanza y desvelarnos por aquellas situaciones que exigen nuestra presencia sobre el pollino de la humanidad, es decir, servicio, amor, generosidad o amparo hacia los demás. ¡Feliz Pascua del Señor! Entremos con Jesús camino de Jerusalén. Y con esta sintonía ponemos punto final al espejo de este día tan emblemático que va a ser pues casi la puerta a la Semana Santa. Mañana solemnidad, mañana sábado solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, día de prefecto en nuestra diócesis. Y adiós.